Son las 8:55 de la mañana y avanzamos en Punto de Encuentro. Como ya les contamos más temprano acá en Universal, tras casi 20 horas de interpelación al ministro Luis Alberto Heber, el Senado, dio por satisfactorias las explicaciones del secretario de Estado, todo esto gracias a los votos oficialistas, pero al mismo tiempo en el Parlamento le pidieron al gobierno que renegocie el acuerdo con la empresa belga Catunasi. ¿Esto por qué? Porque Cabildo Abierto al final dijo, bueno, apoyamos a Heber porque hay que respaldarlo, porque integramos la coalición, pero no estamos de acuerdo con varios puntos de este trato, de este tratado que se firmó con Catunasi, por eso pedimos que se renegocie todo esto. Y bueno, la cuestión es que a las 5:20 de la mañana terminó quedando Cabildo Abierto también un poco cercano al Frente Amplio, ¿no? Por lo menos en la postura ante este acuerdo firmado con la empresa de Bélgica. Y para hablar de esta maratónica interpelación, estamos en contacto con la senadora Frente Amplista Silvia Nane. Silvia, ¿cómo le va? Bienvenida, buen día.
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo les va?
Muy bien, un gusto saludarla. ¿Cuánto pudo dormir?
Y bueno, debo haber llegado 6:45 hasta hace un ratito, así que un par de horas.
Una siesta larga, digamos, no más que eso.
Una siestita, exactamente.
Bueno, ¿con qué sensación se fue del Palacio Legislativo esta mañana?
Bueno, varias cosas. Tú hoy mencionabas que se había solicitado un cambio en partes del acuerdo. Primero con la sensación de que las interpelaciones sirven, ¿verdad? Cuando la oposición hace uso, digamos, de ese derecho de llamar al Poder Ejecutivo o a sus representantes a la Cámara a dar explicaciones, en general siempre algo bueno sale. ¿Qué es lo bueno? Porque a ver, si no podemos decir, bueno, sí, lo bueno, y lo bueno puede ser solo la discusión, también es verdad, porque el debate democrático per se, cuando se da, es bueno. Pero en este caso entendimos que tiene, digamos, ese plus de haber logrado ese cambio en el acuerdo, y también que se hablara, que se pusiera este tema sobre la mesa. Yo creo que fue una buena interpelación.
¿Y qué le pareció justamente esa actitud de Cabildo Abierto, que se veía venir en la previa, ¿no? Ya todos sabíamos que Cabildo Abierto algo iba a decir contra el acuerdo, pero realmente fueron categóricos, ¿no?, los liderados por Guido Manini Ríos, cuando le pidieron al Ejecutivo que baraje y dé de nuevo. Está todo bien, apoyamos a Heber, pero no nos sirve este acuerdo, no le sirve al país. ¿Sintieron que Cabildo terminó bastante cercano a ustedes?
Bueno, no voy a hablar por otras fuerzas políticas. De hecho, no se pidió barajar y dar de nuevo, lo único que se pidió fue el cambio en uno de los artículos del acuerdo. Que
claro,
se
va, en algún artículo barajar y dar de nuevo, claro, pero renegociarlo.
Hay que renegociar puntualmente ese artículo, que para recordar, es el artículo que implica solicitar autorización al Estado uruguayo.
Enajenar acciones, claro, es eso.
Ante la enajenación del paquete accionario de Catornativo, ¿no?
¿Es factible eso, Nane?
¿Es factible que la autorización o la venta
lo posterior a esto, sentarse con la empresa y decirle, mire, el Parlamento me mandata esto, bueno, vamos a cambiar?
Bueno, no sé, será una tarea que tiene que asumir el Poder Ejecutivo. Ahora,
Ferrés.
Esta era tarea para el equipo negociador. Ustedes me preguntaban, en definitiva, si se veía venir o no lo de Cabildo. La verdad es que lo único que se veía venir es la interpelación que hizo el Frente Amplio, porque quien solicitó la interpelación fue el Frente Amplio. Después, durante esa interpelación, bueno, la gente de Cabildo Abierto tuvo esa posición, que podría haberla tenido también el Partido Colorado. Lo que pasa es que el Partido Colorado lo que hizo fue presentar un proyecto de ley que lo que hace es poner una unidad reguladora. Pero el punto es, si el Frente Amplio no hubiera llamado esta licitación, no existía ni la solicitud, sí, por parte de Cabildo que hizo hacia el gobierno de cambiar justamente este artículo respecto a los paquetes accionarios, y tampoco existía la unidad reguladora presentado, digo, como tal, como un proyecto. En la interpelación que hizo el Frente Amplio, porque quien solicitó la interpelación fue el Frente Amplio. Después, durante esa interpelación, bueno, la gente de Cabildo Abierto tuvo esa posición, que podría haberla tenido también el Partido Colorado. Lo que pasa es que el Partido Colorado lo que hizo fue presentar un proyecto de ley que lo que hace es poner una unidad reguladora. Pero el punto es, si el Frente Amplio no hubiera llamado esta licitación, no existía ni la solicitud por parte de Cabildo que hizo hacia el gobierno de cambiar justamente este artículo respecto a los paquetes accionarios, y tampoco existía la unidad reguladora presentado, digo, como tal, como un proyecto. No existía la obligación para el Partido Colorado, por lo cual, en definitiva, la interpelación la hizo el Frente Amplio y los promotores y los propulsores de eso que ocurrió terminó siendo el Frente Amplio, por supuesto.
Uh-huh. Senadora, para ustedes, después que terminó todo esto, ¿se pueden venir demandas de parte de Montecón?
Sí, pero eso era una cuestión que la gente de Montecón ya dijo, ¿sí? Ellos dijeron que ante este acuerdo iban a interponer algún recurso judicial. Habrá que ver qué es lo que la empresa después decide, pero eso fue lo que dijeron cuando estuvieron en la Comisión de Transporte.
Y con este acuerdo realizado, ¿es un juicio que el Estado uruguayo lo complicaría por el acuerdo este nuevo?
Ahí habrá que ver cómo lo van a manejar. Lo cierto es que este acuerdo, así como está, nunca debió haber existido. Lo que pasa es que a los socios del Partido Nacional de la coalición, lo que les pasó es que se enteraron con el hecho consumado, y se enteraron en el mismo momento que se enteró el Frente Amplio, que fue cuando el presidente de la República fue a la Asamblea General luego de un año de gestión. O sea, ahora es una cuestión que va a tener que manejar el Poder Ejecutivo. Para nosotros ese acuerdo nunca debió haber existido como tal. De hecho, fue una de las preguntas que hicimos y de la cual no obtuvimos respuesta. Una de las cosas que nosotros decíamos es este tipo de acuerdo, el acuerdo como el que salió, que entrega la soberanía del puerto de Montevideo a Catornati por 60 años, es algo que entre dentro de un plan estratégico que dice esto es lo que se necesita para las políticas públicas del puerto de Montevideo, porque queremos ir con el puerto de Montevideo hacia allá. ¿O esto salió de una urgencia que no se termina de entender cuál fue? Porque lo que quedó demostrado también en la interpelación es que no fue por el juicio. Porque
¿no?
Y no, porque...
¿Tenía argumentos el Estado uruguayo para ganar ese juicio?
Claro, porque fíjate que cuando nosotros estábamos haciendo... De hecho, ustedes van a tener las preguntas probablemente y las respuestas en algún momento en material, entiendo que se les va a llegar a los periodistas. Cuando nosotros preguntamos cuáles son los fundamentos jurídicos que motivaron en este acuerdo, se nos dice, no, nosotros hablamos con Toma una vez durante la transición y Toma nos dijo que evitásemos el juicio. Una cosa de muy poco seria la argumentación, las preguntas que nosotros hicimos iban en otro sentido, en el sentido de que necesitábamos respuestas profundas, sentarnos a dar un debate profundo. Y se nos contesta que el día hablaron con Toma. Entonces...
Igual Toma no era cualquier dirigente, no era el secretario de la presidencia, hombre
el que manejaba el juicio.
Hombre, claro, de confianza, Tabaré Vázquez, abogado que manejaba el juicio.
Y ha ganado varios juicios para el
Sabía,
Estado,
¿no?
Claro,
ha ganado
pero hay una juicios, diferencia, ¿no? Sin duda. Pero hay una diferencia entre que yo le consulte a un abogado de la... que puede ser de la talla de Toma, pero a un abogado en general. Los abogados evitan los juicios. Una cosa es que me digan, mira, traten de evitar el juicio... si esto se llega a venir, otra cosa es que me digan háganle una lista de deseos a Catomatí y fírmensela. Hay una diferencia entre una cosa y la otra, y nosotros pretendíamos dar un debate bastante más profundo del que pudimos.
O sea que Uruguay podía haber evitado el juicio, pero de otra manera, con un acuerdo que fuese más favorable para el Estado, digamos.
Bueno, pero es que el juicio en principio nunca existió, lo que había era una amenaza de juicio. El juicio nunca existió como tal.
Senadora, ¿el Frente Amplio analiza presentar la denuncia penal?
Bueno, nosotros estamos evaluando. Nosotros presentamos una moción de censura. Vamos a ser convocados nuevamente en 48 horas y a partir de ahí se verá cuáles son las acciones que vamos a seguir. Nosotros vamos a hacer todas las acciones que haya que hacer porque esto es grave. Esto
pero es la acción penal está prevista.
A ver, si se forma parte de un paquete de acciones que evaluemos como para seguir para adelante, no hay ningún inconveniente en la sala. Si forma parte de ese paquete de acciones que evaluemos para seguir para adelante, es perfectamente viable, sí, que se haga una denuncia penal al respecto.
Silvia, la vicepresidenta de la República y presidenta del Senado, Beatriz Argimón, ¿violó el reglamento ayer cuando le habló fuerte a Óscar Andrade?
Bueno, podemos, creo que sí, que estuvo... que estuvo, digamos, fuera de reglamento, pero realmente hubo varias cosas fuera de reglamento ayer, que entiendo que son parte de la dinámica del trámite parlamentario. Fue un debate muy acalorado, pero en términos generales todos los debates que refieren a temas tan caros para los uruguayos y las uruguayas, como en este caso el puerto de Montevideo. A ver, el puerto de Montevideo tiene un sitial de honor en que uno tiene que elegir los rasgos identitarios, claro, del país.
Pero además, en una interpelación de 20 horas de debate, se tiene que picar en algún momento.
Y hubo momentos así, pero...
Si no, no es interpelación.
Entre las cosas que yo estudié la semana pasada, encontré un libro que se llama Historia del Puerto de Montevideo, que está editado por la Facultad de Ingeniería, que es realmente un libro fantástico que ilustra todo lo que ha sido la historia de Montevideo, y muchas veces lo ilustra y lo describe a través de las actas parlamentarias desde la época colonial hasta 1934, creo que es el libro. Está escrito en dos partes, la segunda de ellas es escrita por el ingeniero García de Zúñiga, y cuando describe los debates parlamentarios respecto a dónde se hacía una escollera, o dónde se hacía una dársena, o a quién se le adjudicaba un proyecto de construcción en el puerto de Montevideo, desde la época de Santos, de Tajes, hasta de repente épocas anteriores, siempre se habla de acalorados debates parlamentarios, y cuando lo describe...
Y allí se desafiaban a duelo, además, no era solo epítetos.
Sí, y siempre son así. Lo que pasa es que, bueno, creo que fue una cuestión ahí que se viralizó.
Ahora, ya, veo que usted durmió y está más tranquila, pero ¿hubo algún senador que comparó toda esta interpelación o este evento de negociación medio secreta que abarca la soberanía con UPM y aquella etapa de UPM?
Lo que pasa es que son cosas completamente diferentes.
Gandini
es una prórroga, claro, claro. Sí, Gandini.
Bueno, pero recuerdo las críticas a un documento que no se conocía, con números que después aparecieron que no eran.
Claro, pero una cosa es el inicio de una negociación como fue UPM en un marco confidencial. Esto es una cuestión que se dice hay una prórroga, y resulta que la prórroga es un acuerdo completamente diferente. Y además la cuestión de que fue una negociación secreta, no lo dijimos solamente nosotros, lo dijeron los socios de la coalición. Los socios de la coalición se enteraron cuando nos enteramos nosotros, y son parte del gobierno. Entonces, parecería...
Pero, Nane, ¿no coincide que estos temas como UPM y el puerto van más allá de lo que un gobierno opine o no? ¿No son temas tan claves que tendría que, por ejemplo, el Parlamento, que es donde están?
Bueno, eso es lo que dice Cabildo. Cabildo justamente...
Claro, pero no solo en el caso del puerto, también UPM, claro, que también fue del Frente Amplio. O sea,
ojo,
tratar
porque son
de...
Son cosas diferentes, ¿eh? Son cosas diferentes, porque lo que nosotros estamos reclamando, sí, que tendría que haber intervenido el Parlamento...
El tema es la manera política de enfrentarlo, esa es la pregunta, pero, creo, de Rega.
Trasciende a cada gobierno,
está bien,
¿no?
Pero son asuntos que tienen raíz diferente. Particularmente, la Constitución dice que si se va a establecer un monopolio, eso requiere mayorías parlamentarias del Parlamento. Ahí es donde nosotros decimos... si es necesario, dentro de un plan estratégico para el puerto de Montevideo, es necesario este tipo de acuerdos que establecen un monopolio privado de hecho, pues bien, eso que es un monopolio está regulado por la Constitución y tiene que pasar por el Parlamento porque requiere mayorías especiales. Es una cuestión, esa es la raíz del razonamiento. Lo otro a lo que ustedes se refieren son más bien, quizás si quieren, formas de debate republicano sobre temas que nos importan a todos. En eso sí, de hecho, el otro día, ayer, cuando yo estoy como medio perdida, pero hace un ratito, cuando hablábamos en la cámara, una de las cosas que justamente decíamos es, esto no es una cuestión de que los ciudadanos votan un gobierno por 5 años y resulta que en este momento se está definiendo algo que tiene 12 periodos de gobierno de duración, ¿no?
Sí, entonces, 12 gobiernos.
12 gobiernos, exacto. Y en un
yo ya no voy a estar.
Monopolio, y es ahí donde nosotros decimos, señores, si esto tenía que ser un monopolio, muéstrenos el estudio prospectivo, el plan estratégico que hicieron, el plan de acción que les presentó Cato Mati, y evaluemos, y ustedes evaluaron a partir de eso, que esto tiene que ser un monopolio, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno cuando tiene que establecer un monopolio? Ir al Parlamento.
Y la otra denuncia que hace Gandini, que es el acuerdo de atraque que duraba 3 meses, que era en alguna medida promovido por el Frente Amplio.
Lo que pasa es que ese no fue el punto de la visita, ese no fue el punto de la intervención.
Ese fue el punto del juicio, de la amenaza de juicio.
La interpelación no fue para eso. La interpelación fue para hablar del acuerdo del puerto de Montevideo. En todo momento no faltó un solo legislador del oficialismo e incluso el ministro Heber que fuera hacia atrás. Entonces iban para atrás permanentemente y en forma permanente nosotros decíamos, señores, estamos hablando de la interpelación por el acuerdo del puerto de Montevideo. Porque eso es lo que estábamos hablando. Lo que se hizo, lo que no se hizo, lo que pasó, lo que no pasó, siempre vivimos a través de todo este tiempo en el mismo ambiente democrático que vivimos ahora, dentro de las mismas normas republicanas que vivimos ahora. El Partido Nacional, en aquel momento oposición, pudo hacer todas las cosas que nosotros podemos hacer hoy porque vivimos en una democracia que garantiza esos derechos. Nosotros hoy nos toca ejercer el rol de oposición, entendemos que hay algo por lo cual el Poder Ejecutivo tiene que ir a dar explicaciones al Parlamento y lo llamamos en una interpelación. Nosotros preguntamos, ellos contestan. Ese es el mecanismo democrático. Es el mecanismo de la democracia.
Está bien.
Ahora, senadora, uno no hace más que ejercerlo con la mayor responsabilidad.
¿Por qué cree usted que el gobierno puede haber llegado a este acuerdo que, bueno, según el Frente Amplio y según Cabildo Abierto, es desfavorable para el Estado uruguayo? ¿Acá hubo una intención, hubo un dolo o es por inoperancia del gobierno a la hora de negociar?
Honestamente no logramos determinar eso, fue lo que intentamos hacer durante las veintipico de horas que estuvimos ayer en el Senado y no logramos esa fijación, por eso hicimos una moción de censura que reitero en 48 horas tenemos que ser citados nuevamente y ver de ahí para adelante.
¿Y por eso analiza lo penal?
Y sí, pero lo penal nunca estuvo fuera de la mesa, ¿eh? no es una acción a partir del resultado de la interpelación. Lo que pasa es que entendíamos que los pasos había quedado los de uno, eso no está descartado para nada.
Bien, o sea que ustedes bajaron dos ministros, el de transporte y el de interior. Una jugada de carambola brillante.
Hablando de ministros que se van.
Son esas cosas también, sí, ¿no? Que tiene esta cuestión, claro, porque Severo sí. Estaba como ministro interino. Claro.
Hoy hay un rumor fuerte de que Germán Cardoso ya camina por la cuerda floja, ¿no? Que es muy frágil su situación. Y ayer el debate en diputados por la rendición de cuentas derivó en ese tema, se desvió y agarró para ahí, ¿no? Emat, tanto se desvió la discusión que terminaron parando la sesión porque estaban hablando solo de Cardoso, el Frente Amplio atacándolo y el oficialismo defendiéndolo.
¿Usted consigue algo de eso? Porque en un momento empezaron a caer los diputados a la Cámara de Senadores mientras estábamos sesionando y pensamos que estaban en cuarto intermedio y después dijeron no, nos suspendimos.
¿Y usted considera, Silvia, que las cosas que se están poniendo sobre la mesa, las de las últimas semanas, más algo nuevo que aporta hoy Búsqueda, ¿no? Con contenido del expediente de Pérez Banchero, ¿no? Y sus explicaciones de por qué lo echaron.
Y Búsqueda ya maneja nombres que maneja el gobierno.
Bueno, aparte, ¿no? El de Acosta y Largo. ¿Le parece que ya todo esto amerita que haya cambio en el Ministerio de Turismo?
Bueno, eso va a ser una cuestión que tenga que definir el Poder Ejecutivo, ¿no?
No hay comisión investigadora por el frente, no es un momento
bueno,
para plantearla.
Bueno, si se define que se tenga que armar la comisión investigadora, se armará y se armará en el ámbito parlamentario que se entienda necesario armar. Hoy cuando nos estábamos viniendo, que ya eran como las 5:30, uno de los compañeros dijo ya está la nota de búsqueda. Ayer circularon rumores todo el día por eso.
Sí. Tres páginas de búsqueda hoy, tapa, tres páginas. Sí.
¿Y usted cómo definiría la situación de Cardoso? ¿Le parece condenable?
A ver, siempre que hay elementos que son reñidos con la responsabilidad y con la ética con la que uno tiene que asumir cualquier función en la vida, pero que, digamos, tiene la tónica de rendir cuentas a la ciudadanía ante un cargo público, si cualquier funcionario público se va de esas obligaciones, se va del control ético de su profesión, bueno, tendrá que... función pública, tiene que ser responsable por sus actos. Les soy muy honesta, no he leído la nota de búsqueda todavía, no tengo los detalles. Ustedes probablemente sí.
Sí, claro. Usted durmió dos horas y estuvo en la interpelación.
No, pero ayer
si lo hubiera leído, le preguntaría si tiene algún problema. Si...
Capaz que cuando se fueron algunos ya tenía acceso a búsqueda.
No, teníamos, sí, por eso te digo. La estuvimos chequeando. Uno de los muchachos de mi equipo me dijo, mira, ya está la nota de búsqueda. Yo dije, bueno, ok, mañana será otro día. Y lo cierto es que no la leí. Pero, a ver, creo que no es necesario para ese tipo de cuestiones. La ética tiene que ser lo primordial. Y bueno, y si hay faltas en eso, entiendo que las personas en el Poder Ejecutivo que están dentro de los cargos tendrán que actuar en consecuencia, ¿no? Ahí, bueno, lo tendrá que definir el Poder Ejecutivo. Y desde el Poder Legislativo, en caso que haya elementos que ameriten tareas de fiscalización, se tendrán que realizar.
Senadora Frente Amplista Silvia Nane, muchas gracias por estos minutos y aproveche para descansar un poco más.
Sí,
si
gracias puede, por atendernos, si sí. Porque ahora empieza la danza, ¿no?, del día. Se despertaron todos los vampiros ahora. Sí,
además,
claro.
Muchos periodistas.
No, ahora ya.
Muchos
ya,
periodistas ya vemos lo que están haciendo otros colegas y muchas veces decimos, uy, Nan está despierta, vamos a llamarla ya. Cuando corte la llamamos.
O sea, cuando corte suena, prepárese, hágase un café.
Abrazo,
que pase bien. Gracias.
Que pase bien. Ya estaba ahí con el café. El día se está empezando igual, ¿eh? Así que hay tiempo para descansar después.
Gracias. Ah, claro, claro. Que pase bien, gracias, Silvia.
Igual para ustedes, un gusto.
Abrazo.
Punto de encuentro. Punto de encuentro. De 8 a 10 de la mañana.
970 Universal.